Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Gracias por acompañarnos, empezamos con las noticias, compartimos los titulares.
Comienza En órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Luto en Estados Unidos.
Continúan las repercusiones por el asesinato de 19 niños y dos maestras en una escuela en Texas.
Denuncia.
Rusia aseguró que Washington y la OTAN buscan prolongar y agravar la crisis en Ucrania.
Avance en Bolivia.
La empresa estatal de papel y cartón Cartonbol comenzó a exportar sus productos a Chile.
Alerta en Sudamérica.
Los casos de COVID-19 aumentan nuevamente en la región.
Día de África.
Se celebraron cumbres de la Unión Africana para abordar los desafíos del continente.
Intromisión en América Latina.
El gobierno de Joe Biden busca reforzar su influencia al designar a Colombia como aliado estratégico fuera de la OTAN. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Conmoción.
Continúan las repercusiones por el asesinato de 19 niños y dos maestras en una escuela primaria de Uvalde, en Texas, Estados Unidos.
El Papa Francisco pidió restringir la circulación de armas, mientras que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ofreció sus condolencias a las familias.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que las víctimas eran originarias de su país.
El martes 24, el adolescente de 18 años, Salvador Ramos, ingresó a la escuela primaria Rob, se atrincheró en un salón y disparó contra alumnos y docentes.
«Estoy harto y cansado de esto. Tenemos que actuar», dijo el presidente estadounidense Joe Biden, quien pidió enfrentar al lobby de la industria de armas.
Sobre el tema, En órbita conversó con el historiador especialista en Estados Unidos, el argentino Pablo Pozzi.
Esto es una inmensa industria en el caso norteamericano, de alto nivel de ganancia. A veces nos olvidamos que el principal exportador y vendedor de armas en el mundo es efectivamente Estados Unidos. Esta es una industria altamente organizada, que coordinada en la Asociación Nacional del Rifle, basada en una mitología norteamericana donde el derecho a portar armas es parte de la libertad. La combinación de este ideario de libertad, o sea, la segunda enmienda de la Constitución norteamericana, más el peso económico de la industria de armamentos, ha implicado una cuestión muy puntual, ha implicado que en Estados Unidos es el país con mayor cantidad de armas por habitantes en el mundo.
Según datos del grupo de investigación Gun Violence Archive, en lo que va del año hubo 211 tiroteos masivos, es decir, al menos 4 víctimas mortales.
De acuerdo con un reporte del FBI del 11 de mayo, en 2021 hubo 61 episodios de este tipo, un aumento del 53% con respecto al año anterior.
El pasado 14 de mayo, un supremacista blanco mató a 10 personas en Buffalo, Nueva York, en un supermercado de un barrio afroestadounidense.
Aquí hay efectivamente varias cosas. Un factor indudablemente es la facilidad de que haya de obtener armas para hacer matanzas. Se combina también con, efectivamente, con el racismo, ideas supremacistas. Se confirma con cierta cuestión en términos de el minuto de fama. O sea, hay una cantidad de toda esta gente donde al salir en la prensa tienen fama y por lo tanto la matanza les da esa fama. Pero creo que hay que examinar cosas mucho más de fondo. O sea, el prohibir o controlar las ventas de armas en Estados Unidos no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo son los altos niveles de alienación, pobreza, ignorancia, rabia y en particular anomia social en el caso de la sociedad norteamericana.
Tras la matanza de Texas, senadores demócratas retomaron un proyecto de 2021 para mejorar el control de antecedentes a los compradores de armas.
Las iniciativas en el Congreso son varias, pero no logran aprobarse. El historiador dio su visión al respecto.
El principal objetivo de Estados Unidos son las ganancias, no la protección del ser humano, eso digámoslo bien. Ni siquiera la protección de su propia población, ni su bienestar, es todo mentira, ese tipo de cosas. No avanzan los proyectos de control de armas porque la industria armamentística tiene un nivel de ganancias infernales. Pensemos que tampoco avanzan los proyectos ecologistas, la industria petrolera tiene también un peso desmedido en el Congreso de la Nación, no digamos nada de la industria del alcohol o de los cigarrillos. Al fin y al cabo, tantas ciudades han prohibido que fumes en espacios públicos, ¿por qué no hay una ley nacional prohibiendo el tabaco? ¿Y por qué no? Porque es un alto nivel de ganancia.
Escuchábamos al historiador argentino especialista en Estados Unidos, Pablo Pozzi.
Más distancia.
Rusia denunció que Estados Unidos y la OTAN buscan prolongar y agravar la crisis en Ucrania.
La vocera de la Cancillería, María Zaharova, se refirió a que estas acciones hostiles se generan ante el temor de una derrota completa de Kiev.
Ante la posibilidad, más de 30 estados, principalmente miembros del bloque, le brindan ayuda militar por decenas de miles de millones de dólares, aseguró.
Moscú solicitó a los países de la organización tomar conciencia de su responsabilidad en el suministro de armas al gobierno de Volodymyr Zelensky.
¿Qué tipo de ayuda es esa? Es solo ayudar a destruir un país, Ucrania, sentenció a la diplomática.
En tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, simplifica los trámites de nacionalidad para los residentes de Jersón y Zaporilla, en el sur de Ucrania.
El documento introduce cambios a un decreto anterior, emitido en 2019.
Este permite solicitar la ciudadanía rusa con facilidad a los habitantes de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas como estados soberanos por Moscú.
Actualmente, los militares rusos controlan la provincia de Jersón.
Allí, en el sur de la provincia de Zaporilla, comenzó la formación de administraciones civiles militares y se retransmiten la radio y la televisión rusa.
Por otra parte, la población local empezó a utilizar más ampliamente el rublo como moneda para el pago de bienes y servicios.
Recuperación.
La empresa estatal de papel y cartón boliviana Cartonbol empezó a exportar sus productos a Chile.
La compañía fue creada en 2007 por el gobierno de Evo Morales y opera desde el año 2011.
Cartonbol ha tenido una proyección interesante hasta 2019, señaló a Sputnik el gerente general Werner Pedro Cruz.
Sin embargo, a partir de 2020 se registró un déficit debido a las dificultades durante la presidencia interina de Jeanine Áñez y la pandemia del coronavirus.
Esto provocó la pérdida del 50% de la cartera de clientes, indicó el jerarca.
Ahora, Cartonbol hizo su primer envío fuera del país por un importe de $568,000.
Que hemos logrado concretar una primera exportación en el mercado chileno con una empresa de plásticos denominada Fosco, la cual ha tenido interés de poder trabajar con nosotros y hemos logrado concretar esta primera exportación el viernes 13 de mayo con un monto inicial de 3.9 millones de bolivianos, equivalentes a 632 mil empaques de cartón diversificados en 10 tipos de productos. No, este despacho y esta primera relación comercial dura aproximadamente 15 meses, es decir, que vamos a ir despachando esa cantidad durante los próximos 15 meses para la ciudad de Santiago de Chile.
El gerente explicó también cómo fue la inversión inicial de la empresa.
Esta empresa tuvo inicialmente una inversión de 33 millones de bolivianos, los cuales han sido pues invertidos en maquinaria, infraestructura. El periodo que tuvo de inversión fue aproximadamente hasta el 2011. Bueno, pues a partir de la gestión 2011 empieza la fase de operación de esta empresa. Y justamente antes de iniciar la fase de operación, hay un monto adicional de inversión que en total llega a cubrirse los 57 millones de bolivianos, que es el monto con el que inicia operaciones esta empresa pública denominada Cartonbol. Por otra parte, también Cartonbol como tal actualmente tiene una dependencia directa del SEDEM, que es una incubadora de empresas acá en Bolivia, la cual está orientada a apoyar empresas públicas y productivas, y bueno, pues eso a partir de la gestión 2010, ¿no? Entonces, desde el 2011 hasta el 2019, prácticamente han sido, digamos, años en donde se ha estado cubriendo todo lo que es la parte de producción, ha generado algunos años, por supuesto, réditos y otros todavía no. Entonces, es una etapa prácticamente desde la 2011 hasta la 2019 que ha tenido una proyección interesante.
La materia prima para elaborar las cajas proviene de la empresa estatal Papelbol, con sede en Villa Tunari, ubicada en el trópico del departamento de Cochabamba.
También compran insumos en el exterior, cuyo precio internacional está en aumento a raíz de las sanciones comerciales aplicadas a Rusia en el contexto del conflicto en Ucrania.
Lamentablemente, a estas alturas de la gestión, no hemos podido conseguir un proveedor adecuado. Cada país, cada región está cuidando su economía, está cuidando su materia prima, y bueno, lamentablemente no tenemos acceso para poder importar este tipo de materia prima. Y eso de alguna manera nos está disminuyendo, digamos, atender a sectores estratégicos, tales como el sector bananero, el sector frutícola, que habitualmente utilizan este tipo de materia prima, es decir, materia prima obtenida a través de la fibra virgen, que habitualmente lo importamos del exterior.
Escuchábamos al gerente general de la empresa estatal boliviana Cartonbol, Werner Pedro Cruz.
Alerta.
Los casos de COVID-19 aumentan nuevamente en Sudamérica.
En gran medida los contagios responden a la variante Omicron.
En Chile, las infecciones reportadas por semana se duplicaron a finales de mayo en comparación con el comienzo del mes.
En Argentina, los casos aumentaron un 146% en el mismo periodo, mientras que en Uruguay el incremento fue de casi el 200%.
En este último país se abrió la agenda de cuarta vacuna para las personas de entre 18 y 49 años.
El número de camas ocupadas en las unidades de cuidados intensivos se duplicó de 1,5 a principios de mes a poco más de 3% para mediados de mayo.
La ministra de Salud chilena, Begoña Ayarza, afirmó que el momento actual a nivel nacional es un punto de inflexión en la pandemia.
Su homóloga de Argentina, Carla Bisotti, declaró que en la nación está empezando una cuarta ola de COVID-19.
En tanto, este considerable aumento aún no incrementó la cifra de hospitalizaciones y muertes.
Las autoridades regionales lo vinculan con las altas tasas de vacunación. Más del 80% de la población de estos tres países ya recibió al menos dos dosis.
El COVID está de nuevo en aumento en América, advirtió la semana pasada la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne.
Cooperación.
Este 25 de mayo se celebró el Día de África con dos cumbres extraordinarias por parte de la Unión Africana.
Entre los temas a abordar en estos encuentros en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, están las crisis sanitarias, climática, alimentaria y de seguridad.
El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, presentó informes sobre la lucha contra el terrorismo y extremismo en el continente.
Además, se destaca un reporte de los cambios inconstitucionales de gobiernos.
Desde hace dos años, la región, en especial África Occidental, enfrenta un retorno de los golpes de Estado con los ocurridos en Guinea, Malí y Burkina Faso.
En todos los casos se derrocaron gobiernos elegidos en las urnas.
La organización, miembro observador de la ONU, también aborda las repercusiones socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 y las catástrofes climáticas.
La celebración de este año se centra asimismo en la nutrición y seguridad alimentaria en el continente.
El 25 de mayo de 1963 surgió la Organización para la Unidad Africana. Desde 2001 se la conoce como la Unión Africana, formada por 55 estados.
Posturas contrarias.
Estados Unidos refuerza su influencia en América Latina tras la designación de Colombia como aliado estratégico fuera de la OTAN.
Además, recientes acuerdos con Ecuador y la flexibilización de restricciones a Cuba y Venezuela muestran un acercamiento a las relaciones bilaterales en la región.
Los convenios tratan temas de seguridad para Colombia y son en materia de educación y el área de la salud para Ecuador.
En Venezuela, Estados Unidos autorizó a empresas a comenzar operaciones con la nación caribeña después de 5 años de sanciones que lo impedían.
Esto en un intento de ganar mayor terreno en Sudamérica y de obstaculizar la influencia de potencias como Rusia y China.
Mientras que el presidente colombiano Iván Duque calificó de histórico el nombramiento de su país aliado de la OTAN, la oposición mantiene posturas contrarias.
Sobre el tema, en órbita dialogó con Sandra Ramírez, senadora del Partido Comunes y excombatiente de la FARC.
Colombia, con ser un aliado extra de la OTAN, no beneficia absolutamente nada a nuestro país. Al contrario, nos sumamos a las políticas intervencionistas, a las políticas guerreristas global de la OTAN. No, eso va en contra de nuestra soberanía y en contra de la autodeterminación de los pueblos. Desafortunadamente, el análisis que tenemos no es el mejor. ¿Y por qué va a ser presidente? El presidente gastó la mayor parte de su tiempo en gobernar para otros países, menos para gobernar para Colombia. Y en este mismo criterio, en este mismo sentido, pues así piensa seguramente sus asesores.
El parlamentario del Partido Comune, Julián Gallo Cubillos, anteriormente conocido como Carlos Lozada, manifestó que la iniciativa de la derecha es motivada por el avance de gobiernos progresistas en la región.
Esa siempre ha sido una tendencia y una aspiración de la extrema derecha de este país, porque siempre han considerado que la presencia de gobiernos democráticos y progresistas aquí en el continente es una amenaza para sus intereses. Ellos seguramente aspiran a que en el marco de una situación, digamos, de fortalecimiento de los gobiernos progresistas y democráticos, quizá Estados Unidos va a venir a salvarle sus intereses, cosa que, por supuesto, yo pongo en duda.
Ramírez adelantó cómo podrían cambiar las relaciones bilaterales en caso de que Gustavo Petro asuma la presidencia de Colombia.
Gustavo Petro va a llevar una política de diálogo, sobre todo de distensión, de diálogo, de paz. Y en ese mismo sentido van a ser también las relaciones con los Estados Unidos. Con Estados Unidos tenemos muchísimos temas que abordar desde nosotros como país. El tema de las drogas, dado el nuevo presidente que hay allá, que también hemos escuchado sus diferentes políticas alrededor del tema, por ejemplo, las drogas, también, por ejemplo, el tema del acuerdo de paz. Sabemos que hoy Estados Unidos ha hecho un cambio alrededor de la solución de problemas de otra forma. Y yo pienso que Gustavo Petro, si es el próximo presidente, su política va a ser de paz, de diálogo, de escucha, de concertación. Y eso es muy importante para nuestro país.
Escuchábamos a los congresistas del Partido Comunes, Julián Gallo Cubillo y Sandra Ramírez.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.